Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Muy buen día.
Hasta siempre.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 26.000 personas en septiembre, un 0,64% más en respecto al mes anterior, hasta situarse el total de desempleados en 4.094.000 personas. Este repunte, con el que se encadenan dos meses consecutivos de ascenso, supera el registrado en septiembre de 2014. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha resaltado que los datos de septiembre demuestran que la recuperación del mercado laboral español es estructural y no coyuntural y que mantiene su fuerza.
Indican que la recuperación del mercado laboral español es estructural y no coyuntural y mantiene su fuerza. El paro se redujo en términos desestacionalizados en el mes y mantiene una reducción histórica y potente interanual del 8%. Y las nuevas contrataciones registradas mantienen un ritmo de crecimiento intenso, en particular las indefinidas y a tiempo completo. Sin embargo, como reiteramos desde el Ministerio, somos conscientes de que más de 4 millones de personas busca un empleo y no lo encuentra, y que lo hagan es nuestra mayor prioridad, y para ello vamos a seguir trabajando en el futuro.
Para el principal partido de la oposición, el dato que hemos conocido hoy no arroja motivos para la satisfacción. Antonio Hernando, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, en declaraciones esta mañana a Radio Nacional.
Yo creo que no hay ningún dato para que el gobierno en este tema se muestre optimista o pletórico, como a veces les oímos a algunos representantes del gobierno. La ministra de Empleo ayer hacía un poquito de, bueno, intentaba sacar pecho con el dato de la cifra de contrataciones de altas en seguridad social. Me parece que debería ser muy prudente, porque las cosas no van bien y porque aquella reforma laboral no está dando los frutos que se esperaban.
En Madrid también subió el paro, lo hizo en 2.300 personas, un 0,5%, y se mantiene por debajo del medio millón, una cifra que supone un descenso en los últimos 12 meses de 50.000 personas. En el conjunto de las comunidades, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 9.000 personas en septiembre respecto al mes anterior y sitúa el número total de adscritos al sistema en 17.200.000 ocupados. Más cosas, el padre de Asunta, el periodista Alfonso Basterra, responde desde las 10 de esta mañana a preguntas del fiscal en una nueva sesión del juicio sobre la muerte violenta en 2013 de su hija de 12 años, Asunta. Basterra ha reconocido haber comprado Orfidal el día de los hechos, aunque niega habérselos administrado a la menor.
El día 5 de julio, justo el día del incidente que de madrugada había detallado ella y mi mujer y que no creo que haga falta reproducir nuevamente, me pide que, lógicamente, con lo que había ocurrido anoche, estaba muy nerviosa. Me dijo, oye, cómprame algo para dormir, como comprenderá, estoy nerviosísima y tal. Ese mismo día llamó a un amigo común nuestro, el doctor Julio Brenya, porque él toma todas las noches algo de esto para dormir. Le dije, oye, Julio, necesito de tomar esto porque Charo está, me dice que no duerme, que está muy estresada. Y dije, compra Orfidal. Y dije, bueno. Luego recordé que el tiempo atrás también lo había adquirido por consejo de él, para ella. De hecho, estaba en la calle y lo apunté mal, lo escribí, no ha acabado en L, en N, lo recuerdo. Por deformación profesional yo lo apunto todo. Y fui a la farmacia, incluso me lo corrigieron, mira, no acaba en N, acaba en L. Y dije, ah, bueno, bien. Lo compro. Me lo dispensa con la intención de ir después a la Seguridad Social y tal cual me lo dan, se lo doy a Rosario.
El juzgado número 4 de Torrejón instruye el caso del asesinato de Eva Blanco y fue el que ordenó la detención ayer de su presunto asesino. Ahora está a la espera de los trámites de extradición para comenzar con los interrogatorios. El presunto asesino, como decimos, fue detenido ayer en Francia en una operación de la Gendarmería y la Guardia Civil.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En este momento no hay problemas para circular por las calzadas madrileñas. Tan solo precaución si salen por la carretera de Barcelona. Se están llevando a cabo unos trabajos en el kilómetro 6, justo a la salida de la curva, en la zona del acceso a la calle de Arturo Soria, y por lo tanto está cortado el arcén. Hay que tener precaución en este punto.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, todo el equipo trabajando intensamente en estas 5 horas de radio que han comenzado a las 8 y que acabarán, si nadie lo remedia, a la 1 en punto de la tarde, con muchas cosas todavía, muchos planes por delante, Belén Almonacid.
Claro que sí, Dios mediante.
Ponme
¿no?
al día, ponme al día, como que yo ya me pierdo.
Antes. Oye, antes de ponerte al día, que nos ha escrito David al correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
David.
Sí. Y que él es muy también de esto del santoral,
sí.
Y resulta que hoy también es San Atilano.
Ah, corcho.
Vale, y que su suegro se llama Atilano, que si por favor podíamos decir que hoy era San Atilano, felicitar a su suegro.
Bueno, pues felicidades, suegro de David.
Y que el significado del nombre, que le haría ilusión, sí, al suegro de David escucharlo, pues sería lo mismo, es gracioso, sería más o menos similar.
¿Cómo va a
San
ser
Saturio?
Lo mismo.
Sí, porque San Saturio venía de Saturno y tenía ese origen precisamente de la mitología griega, pero resulta que San Atilano significaba padre, Saturno, y sí. San Atilano vendría de Atila, origen germánico, y nos lleva prácticamente a lo mismo, aquel que sería como el padre, como el creador, así que curiosidades que nos lleva a las que nos lleva el santoral.
Pues fíjate, yo hubiese pensado Atilano si viene de Atila, aquel
sería
que por donde pasa no vuelve a crecer la hierba.
No. No, es que será el caballo.
Caballo, ¿verdad? Tienes razón. ¿Cómo se llamaba el caballo de Atila, por
ay,
cierto?
Mira
que
gran
pregunta se me ha ocurrido ahora.
Me he perdido, pero yo luego investigo, ¿eh? Se lo pregunto al señor Google, que se lo sabe todo.
Pregúntale a la señora Wikipedia, si no te importa, que está al día completamente.
O algún oyente. @ondamadrid.es, ¿cómo se llamaba el caballo de Atila?
Exactamente.
Yo ahora mismo no me acuerdo. Ahora sí que sí. Te cuento que sobre ese caballo o sobre cualquier otro medio de transporte, diríamos, podemos recorrer nuestra Comunidad de Madrid, que es precisamente lo que hacemos todos los viernes en esta hora de programa, la que nos lleva hasta las 12. Saludaremos a Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Con él vamos a hablar de diferentes asuntos y, por cierto, ya os adelanto que vayáis preparándoos para una jornada maratoniana el lunes de compras.
¿Ah, sí?
A mí me gustan las compras. ¿Para qué vamos a negarlo? Así que yo voy a ser de las que celebre el lunes el Madrid Shopping Day, ese día especial en el que se va a hablar y mucho de ese turismo de compras que también tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Y nos
OTAR.
A OTAR.
Que se llama OTAR, se llamaba, perdón,
el caballo de Atila.
Exactamente, OTAR.
Pues siento
OTAR, desconocido
decir,
este hombre.
No me suena ni siquiera.
No, ni a ti ni a nadie, a Atila le sonaría. Sí, que fue el que se lo puso, porque vamos... OTAR. Bueno, pues ya sabemos un poquito más.
Algo más hemos aprendido. Por cierto, que vamos a aprender también y mucho sobre la duquesa de Medina Sidonia. Hay que hacer un poquito de historia, claro que sí. Aquella que conocíamos como la duquesa roja. Menudo lío tienen, menuda guerra montada por el tema de la herencia, del legado, de todo lo que tiene que ver con el archivo histórico. Bueno, vamos a intentar poner un poquito orden en todo este asunto y de hecho vamos a saludar a Íñigo Ramírez de Haro, que por cierto era sobrino, es sobrino de la duquesa porque él sigue vivo, obviamente, no el caso de la duquesa roja. Así que vamos a hacer también un poquito de historia, en este caso más cercana a la de Atila, que es aquella con la que hemos empezado.
Que te acaba de empezar el juicio precisamente por esa herencia entre los hijos de la llamada duquesa roja y su viuda.
Es que todo el mundo quiere quedarse con esa gran cantidad de archivos. Es uno de los más grandes de toda Europa y la verdad es que yo creo que debe de tener un valor incalculable.
Nada, imposible.
De ahí esa guerrilla. Si ya hay, entre comillas, sus más y sus menos, cada vez que hay una herencia entre el común de los mortales, imagínate cuando hablamos ya de uno de los legados históricos más importantes de toda Europa.
Muy bien, pues oye, cantidad de cosas que tenemos por delante. Hay que empezar. Porque
y clines,
si no, no, no...
pañuelitos de clines? Papel que ya te digo que deberías ir trayendo, ¿eh?
¿Yo?
Sí, bueno, tú y todos.
¿Qué pasa? ¿Se me ha corrido el rímel?
No, no, ahora que te cuente Sergio, pero creo que vamos a llorar.
Ah, madre mía. Bueno, bueno, pues nada, gracias Belén, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué escena tan horrible que es? Es la película de Bambi.
Es Bambi. Yo creo que además que esto es de la primera versión que se proyectaron aquí en los cines españoles, con ese doblaje tan característico de la Disney de antes.
Sí, sí.
Estoy yo echando un vistazo a ver si Bambi está entre las 12 películas que uno se encuentra en la habitación del hotel Mitsui Garden de Yosuya en Tokio. Tiene 4 estrellas ese hotel.
Sí.
Y tiene unas habitaciones muy especiales. Unas habitaciones solamente en principio para mujeres.
Sí.
Habitaciones para llorar. Es para que las señoras japonesas,
sí,
que sabes que ellas tienen que contener sus sentimientos en público.
Sí, porque por la cultura, cultura de japonesa es poco expresiva.
Es como es, se desahoguen y encuentren su hueco para llorar a gusto en una habitación.
O sea que tú eres una señora japonesa y tienes ganas de llorar, te vas a este hotel, te metes en una habitación y lloras a moco tendido.
Sí, pagas 74 euros o 148 euros según el tamaño de la habitación.
Ah, creía que según la intensidad del
llanto. Yo también, pero estaba en observaciones del hotel y no. Y pones que según el tamaño de la habitación.
Sí.
Y puedes llorar tranquilamente, sin pensar que estarán pensando los demás porque estés llorando. Para facilitarte el llanto, tienes una estantería.
¿Sí?
En esa estantería hay 12 películas, entre las que están Esencia de Mujer o Forrest Gump, para que te ayude, ¿no?, a desahogarte.
A llorar.
Además, si tienes dudas a la hora de qué película elegir de todas las 12 que ofrecen, te hacen un cuestionario, tienes ahí como un pequeño test, para determinar si lo más adecuado es ver una película romántica o una que trate sobre amistad.
Pues
una vez que has elegido,
claro, Bambi,
claro, es un poquito de todo.
Hay generaciones y generaciones de niños traumatizados por la muerte de la madre de Bambi.
Es verdad, yo soy más de llorar por Dumbo. Es decir, a mí me lloré yo más con Dumbo que con Bambi. No sé si es que Bambi me pilló ese día en plan...
¡Qué crueldad la de Walt Disney!
Pero sí,
me estoy dando cuenta ahora.
No sé, a lo mejor es que yo me sentía así como identificado con Dumbo, ¿no? No sé, y he acabado aquí en un circo como este.
Eso sí, mira.
Bueno, pero que además los del hotel no solamente se preocupan para que llores bien, a gusto con las películas, sino que también se preocupa mucho de cuando salgas de la habitación que nadie note que has estado llorando. Entonces te suministran cosas reparadoras, parches calmantes para rebajar la tensión de zonas como el cuello o un antifaz para que desaparezcan las bolsas de los ojos tras esa buena llorera. Y por supuesto,
pero es fantástico.
Multitud de pañuelos desechables. Esto lo ofertan hasta final de año en el Miffy
que solo puedes llorar
de
antes
Yosuya.
De que acabe el año y el año que viene
están en pruebas. Están en pruebas.
Ah, vale,
claro,
vale.
Y si les va bien ese trimestre, pues sí. Nada, van a prorrogar. Pero en principio lo están tanteando. Y yo estoy viendo aquí los comentarios del hotel que no solamente lo están haciendo mujeres japonesas, también están yendo mucha turista extranjera que va allí y está probando esta experiencia de llorar en esta habitación con tus películas en DVD.
Pues me parece fantástico. Mira, lo voy a decir yo en casa. Es decir, necesito llorar, o sea que me voy a Japón un ratito.
Pues no hace falta, porque yo creo que si tienes tele con DVD o tienes dispositivo para ver películas, pues puedes elegir un buen título, que es lo que le vamos a pedir a los oyentes en el día de hoy. Que nos cuenten con qué película se dieron una buena llorera.
¡Boh!
¿Qué película deberían poner en este hotel?
Todas.
En este hotel, ¿sabes?
Yo lloro con La Guerra de las Galaxias. O sea, a mí me pones algo y yo lloro directa. No, yo me acuerdo, por ejemplo, Despertares, que es una película protagonizada por Robert De Niro.
Mira, Despertares lo
qué panzada
lo
llorar, señores.
Con Belén Almonacid, cuando estábamos viendo el tema de esta mañana, lo comentábamos que es una de las películas que cuando se encendía las luces, estaba todo el mundo todavía pegado a la butaca, ¿verdad? Como con el corazón en un puño.
Sí. Pues ya te digo, yo es que me pongo a pensar, es que yo he llorado con el nodo. O sea, te quiero decir, yo lloro con todo directamente. Yo es que no sirvo para japonesa.
Ah, bueno.
Fíjate lo que te digo, porque además yo lloro de verdad. O sea,
sí,
yo lloro con...
Esto de
en voz alta, te quiero decir. Sí. O sea, tres tabiques más para allá se me escucha berreo, más bien. Me gusta. Es una cosa que me relaja mucho ir al cine a llorar.
Bueno, pues vamos a ayudar a este hotel a ir un poquito...
A buscar clientela.
Buscar clientela y un poquito además
a
actualizar su catálogo de películas que ofrece para llorar. Tienen 12, Esencia de Mujer, como digo, y Forrest Gump, así occidentales, entre comillas, porque luego ya el resto de títulos son películas ahí...
Japonesas,
de Harakiri y esas cosas que, claro, que yo...
No es lo mismo llorar en versión doblada que en versión original también, ¿eh? O sea, una versión original no te hace llorar tan fácilmente. En fin, tenemos un teléfono en 910-30-63, que es en gratuito, que cualquiera puede marcar para contarnos esa película que le ha hecho llorar. Y tenemos nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico.
Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, estamos en Twitter, nuestro usuario es @hoyenmadrid y tenemos dirección de correo electrónico. Es la siguiente, hoy@ondamadrid.es.
es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Celta-Getafe. El Getafe intentará cortar la racha del Celta. Y desde el José María Martín Carpena de Málaga, el Real Madrid de baloncesto intentará conseguir otro título más. A las 9:30, semifinal de la Supercopa. Unicaja-Real Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Son las 11 y 23 minutos de la mañana. A las 10 hablábamos con un periodista que ha seguido muy de cerca el caso de Eva Blanco. Es un caso que hoy está en las portadas de todos los periódicos. ¿Por qué? Porque parece que por fin se ha podido detener a su presunto asesino. Recuerdo que Eva Blanco era una joven de 16 años que apareció asesinada en 1997, fíjense ustedes, hace 18 años. Faltaba solamente año y medio para que este delito prescribiera. Y justo ahora parece que se ha conseguido localizar al autor de este crimen. Tengo al otro lado del teléfono a mi compañera Gloria Risco. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. La verdad es que sí, no queríamos dejar pasar la oportunidad de dar un abrazo, de felicitar a Manuel Blanco, el padre de la joven asesinada, como decías, hace 18 años en Algete. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad, como decimos, de felicitarte. 18 años después, la Guardia Civil ha dado el testigo de tu hija. ¿Cómo sentís?
Bueno, pues después de 18 años que la Guardia Civil nos vengan y nos digan en la... a casa de que han localizado al asesino de nuestra hija, pues mira, pues bastante bien, más alegre por un lado por lo que es, pero por otro lado vamos recordar otra vez todo lo que pasó. Lo único es que con la Guardia Civil pues siempre hemos tenido una relación bastante buena, siempre, y la verdad que bueno, que no sé cómo agradecerlo todo lo que han hecho.
Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Evidentemente se cierra en estos momentos un capítulo, pero se abre otro muy doloroso, que efectivamente es tener que revivir otra vez todo aquello que pasasteis hace 18 años. 18 años en los que sabemos que tú no has dejado de luchar nunca porque se llegase a esta situación, es decir, porque se consiguiese identificar y sobre todo detener al presunto asesino de tu hija. ¿En algún momento en estos 18 años estuviste a punto de tirar la toalla? ¿Pensaste que esto iba a ser poco menos que imposible?
No tiro nunca la toalla porque la prueba está que llevamos 18 años de RQR, porque con el equipo de investigación siempre os ha dado la confianza de que de lo que le iban a encontrar, que le iban a encontrar, y la prueba está porque la han encontrado. Y yo me decía, es que tenemos la persona, no se trata solamente de ponerle la cara, tenemos todos los datos de la persona. Y bueno, y el que ahora se revive, bueno, vamos a cerrar una etapa, pero no sé la que nos encontraremos ahora. Una etapa de atrás ha sido muy dura, no sé cómo será de ahora para adelante. Imagino que va a ser dura también.
Con los datos que tenéis de esta persona que ha sido detenida en Francia, ¿tú eres capaz de hacer algún tipo de conexión con tu hija? ¿Esta persona podía conocer a tu hija previamente?
Yo creo que no. Lo que pasa es que está en secreto sumarial. Yo todo lo que sé es porque me lo está diciendo la Guardia Civil, lo que me dice que han detenido al asesino de mi hija en Francia y que van a traer para España. Entonces está en secreto sumarial, me imagino que cuando se la vente secreto, bueno, pues yo podré ver todo lo que hay, esta persona pues sabré todo lo que ha pasado y me imagino que me contarán todo lo que ha pasado el equipo de investigación, pero hoy por hoy lo que sé es todo lo que me está diciendo la prensa, que sabéis casi todo.
Fíjate, hace un ratito hablábamos con un periodista de La Voz de Algete que ha seguido muy de cerca todo este caso. Claro, ha estado muy cerca de ti a lo largo de estos 18 años y nos recordaba que en su momento hubo un juez que decidió que las pruebas de ADN, en fin, eran una especie de intromisión en la intimidad de las personas y dejó fuera la práctica de estas pruebas y que ha sido gracias a otra jueza que retomó el caso que se ha podido resolver, suponemos, todo este asunto.
Sí, efectivamente. La jueza que estaba la titular del juzgado le dio carta abierta a los de investigación para hacer lo que tenía que hacer, se les dio el dejar de trabajar. El equipo de investigación son los que saben, son los profesionales y son los que tienen que hacer eso. Entonces, en el momento que una jueza les ha autorizado a hacer lo que tienen que hacer, que es lo que saben ellos, pues mira lo que ha pasado. En 2 años han localizado al asesino. Pienso que si esto lo hubieran hecho hace tiempo, les hubieran dejado hacer lo que tenían que hacer, igual ya había hace tiempo que lo habían localizado.
¿Quién te comunica a ti que ha sido detenido este individuo?
Bueno, pues te cuento que se presentó todo el equipo de homicidios en la puerta de mi casa y me llamaron que querían hablar conmigo y cuando vienen abro la puerta y tengo a todos ahí en la puerta de casa. Vamos, fue una alegría inmensa por nuestra parte, por la parte de ellos. Vamos, fue increíble, o sea, parecemos familia todos ya.
Bueno, tu empeño por descubrir al asesino de tu hija, como no podía ser de otra manera, nunca ha dejado de estar ahí, pero desde luego es admirable que todo este equipo de policías, de Guardia Civil, finalmente también la Gendarmería, hayan persistido durante tantos años, porque supongo que el caso habrá ido pasando de unas personas a otras. Habrá gente que estaba al principio, que se habrá ido marchando, o bien porque se ha jubilado, porque han sido trasladados, y otros automáticamente han tomado el relevo.
Sí, efectivamente, ha habido algunos que se han jubilado, otros que se han trasladado, están en otros sitios, que con algunos sigo todavía en contacto con ellos, que hace tiempo que se han ido, y hay otros que siguen todavía, o sea, hay otros que están desde el primer día que pasó lo de Eva, siguen todavía, y otros que han entrado nuevos, pero que es igual, que es como si estuvieran de toda la vida también, porque se saben todo, o sea, saben todo, y son unas personas que son, vamos, no sé cómo agradecerles lo que han hecho, no sé cómo agradecerlo.
Bueno, ahora está a la espera de que se tramite la extradición, ¿no?
Sí, efectivamente. Imagino que me han dicho que en cuestión de días o así, como lo que puede estar aquí en España. Una persona. Bueno, persona, puede decir algo, persona.
Manuel, que lo dicho, sabemos que se cierra un capítulo, esperemos que se cierre un capítulo porque, entre otras cosas, hombre, sabemos que existía en ti la inquietud de pensar que esa persona que había asesinado a tu hija podía seguir viviendo cerca del resto de tu familia.
Sí, efectivamente, o sea, el miedo que teníamos, entre otros, era de que esa persona siguiera en Algete y que estuviéramos que pudiera hacerlo otra vez, o sea, y por todo el pueblo de Algete, también otra cosa a la que quería agradecer, que todo el pueblo de Algete se ha volcado con nosotros, todos los vecinos, todos los amigos, las corporaciones que han pasado por todo este tiempo por el ayuntamiento, que han sido de todos los colores, nos han apoyado todos, unos, otros, todos, y bueno, y no sé cómo agradecerlo. La verdad que, bueno, que en la gente, Guardia Civil, vosotros, o sea, yo pienso que entre todos hemos sido que lo hemos dado que esto lo acabará, lo menos que se vaya acabando.
Y que se vaya acabando en un momento tan crítico, porque quedaba muy poquito tiempo para que este delito prescribiera. Que, en fin, es un debate que hemos mantenido en este programa varias veces, porque este tipo de delitos prescriben, ¿no? Pero eso seguramente será otro asunto por el que habrá que presentar batalla, me imagino.
Sí, sí, efectivamente. Porque una cosa así es que no puedo prescribir nunca. Y bueno, pues ya digo que yo tenía la esperanza de, según estaba haciéndose las cosas desde 3 años para acá, yo estaba convencido que no iba a llegar a los 20 años. O sea, estaba convencido. Y la prueba me remito a mí.
Bueno, por la persistencia de un padre, la persistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han conseguido lo que parecía ya imposible, porque cada día que pasaba daba la sensación de que era un día perdido.
Un día menos, sí.
Exactamente. Bueno, pues esperemos que esta persona se pueda demostrar que ha sido ella, que os esperan unos días muy duros, Manuel, pero que, hombre, una vez llegados hasta aquí, bueno, pasarán. Y se habrá hecho justicia con un poco de...
Si hemos pasado los 18 años ya podemos pasar a lo que sea.
Ya se aguanta de todo, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Manuel, un abrazo inmenso a tu mujer, a tus hijas, a toda tu familia. Sabemos que vais a estar muy arropados porque hay convocada una concentración en Algete. Sí. Pues me supongo que para dar los ánimos y para agradecer todo ese trabajo que ha hecho la policía,
sí,
¿no?
Sí, ya digo, la concentración no la hemos hecho nosotros. Yo me he enterado por Facebook de que había una concentración esta tarde, ¿no? Yo tengo que estar también yo, claro, pero que son los que van a dar gracias, a todos por haber localizado al asesino que estaba en Algete, que asesinó en Algete, y por lo menos que la gente que va a Algete que pueda andar a gusto por la calle.
Bueno, han sido 18 años muy malos, pero habéis conseguido el cariño de muchísimas personas, Manuel. Y eso siempre también es importante y sobre todo es consolador. Da un beso a toda la familia de nuestra parte, ¿de acuerdo? Y seguiremos muy atentamente el proceso de extradición y cuando sea el momento del juicio, evidentemente estaremos muy pendientes del juicio de esta persona. Manuel, un beso enorme.
Muchas gracias por todo, muchas gracias.
Gloria, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que nuestra compañera Gloria Risco está por allí. Le damos las gracias porque nos ha dado la oportunidad de hablar en directo con Manuel Blanco, padre de Eva Blanco, que ya saben ustedes que es una de las noticias del día, sin duda, que recogerán los informativos de esta casa, Nieves Ortiz.
Sí,
muy buenos días.
Bueno, conmueve la generosidad de una persona que no deja de ser víctima de un verdugo que acabó con la vida de su propia hija y que hable así, que tenga esas palabras de agradecimiento también, ¿no?, hacia toda la gente que le arropa, pues es de agradecer también por uh-huh. nuestra parte. Fíjate que dentro de los datos, aunque venís hablando del arrestado, para que los oyentes sepan, ¿no?, de quién estamos hablando, tiene 52 años, se ganaba la vida actualmente trabajando en la construcción y podría haber abandonado España en el año 99, es decir, 2 años después de que apareciese el cuerpo sin vida de Eva.
O sea, que aguantó aquí dos años.
Ahora es el juzgado número 4 de Torrejón el que instruye el caso de este asesinato de Eva Blanco, que fue además el que ordenó esa detención ayer de este presunto asesino. Siempre tenemos que poner el presunto por delante, lógicamente.
Hasta que no sea juzgado, evidentemente.
Y ahora se está a la espera de que los trámites de extradición se lleven a cabo para comenzar con los interrogatorios y que comience este nuevo calvario también para la familia por el que tiene que pasar. Pero bueno, esa sensación agridulce, ¿no?, de por lo menos saber que la persona que acabó con la vida de Eva está arrestada. Vamos a hablar, por supuesto, de este asunto, como lo venimos haciendo desde primera hora de la mañana, y hay otros, por desgracia, que también se cuelan en la actualidad y que nos lleva a hablar de asuntos, también de sucesos. Muy pendientes estamos en Galicia de ese juicio por el caso Asunta, ya saben, la niña de 12 años que falleció de manera violenta y por la que están arrestados y que están prestando declaración en los juzgados sus propios padres. Hoy le tocaba el turno a su padre, al periodista Alfonso Basterra, que desde las 10 de la mañana está respondiendo a preguntas del fiscal asignado en este caso. Y en una sesión, como digo, nueva, él ha reconocido haber comprado Orfidal el día de los hechos, aunque niega habérselos administrado a la menor. Es un caso que también ha calado y de qué manera en la opinión pública y del que estamos también muy, muy pendientes. Otro, Eli, que también nos tiene en vilo es la decisión del juez en este caso. Va a haber un juzgado de primera instancia en Santiago de Compostela que tiene en su mano el futuro de la niña de 12 años que tiene una enfermedad degenerativa irreversible y cuyos padres han solicitado una muerte digna. Como digo, ha pedido este titular del juzgado al Instituto de Medicina Legal de Galicia que realice un reconocimiento judicial y forense del caso de Andrea, y también esto sin duda va a seguir siendo noticia no solamente hoy sino a lo largo de los próximos días. De las cosas de casa, además del paro, ya saben ustedes que subió en Madrid en 2.290 personas, en el resto de España ha subido también en la mayoría de las comunidades, en 10 en particular. Vamos a tener, por supuesto, las reacciones a estos datos. Cristina Cifuentes afirma que, bueno, son no los esperados, son malos, hay que situarlos en el contexto de que son de septiembre, pero que sí son mejores que los últimos datos que hemos venido teniendo en este periodo en los últimos años. Por lo tanto, es la versión del gobierno regional, distinta, por supuesto, a la que hacen los grupos de la oposición, que no les satisfacen estos datos, y también de los sindicatos. Hablaremos de limpieza, porque hoy Inés Abanés y también las empresarias adjudicatarias de este servicio participan dentro de unas jornadas en las que se va a hablar y mucho de este asunto. Y también vamos a hablarles, dentro de las noticias judiciales, de la detención de la secretaria del ex vicepresidente del Gobierno, de Rodrigo Rato, de Teresa Arellano, y un nuevo testaferro del exministro. Ambos acudieron a declarar ayer por la tarde la investigación contra el expresidente de Bankia, al que se acusa de un delito de corrupción entre particulares. Fueron arrestados y van a pasar hoy a disposición judicial. Ayer recordamos que también Rato acudió a la comandancia de Tres Cantos, lo hizo acompañado por su abogado tras ser citado como imputado. Como ves, hay Consejo de Ministros, muchos asuntos sobre la mesa y cuestiones de lo más variopinto en el informativo de las dos, y que le estamos actualizando también en todos los boletines horarios.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
No sé si ponerme a llorar. Ay, iba a decir la hora, pero
no, no te vengas abajo.
No, a mí esta canción no me hace llorar.
Ah, no.
La película. Hay otras que sí.
¿Y la película Ghost?
No, tampoco.
Tampoco. Ah,
tampoco.
Mira, esta
no.
Vale.
Me dejó fría.
Ah, muy bien.
Bueno, hay que recordar que hemos pedido a nuestros oyentes películas que les han hecho llorar a raíz de un curioso hotel de Japón.
Un hotel que tenemos en Japón que ofrece a las mujeres japonesas y también turistas que alquilen una de las habitaciones que ellos han llamado habitación para llorar, para que se desahoguen. ¿Que cómo lo hacen? Pues nada, eligiendo entre el abanico de películas que tienen ahí en una estantería, las ven, lloran a moco tendido, les ofrecen todo tipo de pañuelo desechable y luego también les ofrecen distintos tratamientos para que no se note que una persona ha estado ahí llorando y desahogándose. Decíamos que en su catálogo tenían Esencia de Mujer y sí. Forrest Gump, así de películas que todos conocemos.
Sí.
Y luego ya era, el catálogo era todo así asiático y japonés. Así que pedíamos a los oyentes que nos den títulos con los que ellos hayan llorado para que este hotel pues amplíe este catálogo.
Filadelfia, mira, Filadelfia, también, sí. También. Uy, qué final tiene. Oh, en el final lloras. De pero mejores, fijo, además. fijo.
Ghost y Filadelfia están siendo de las más comentadas, ¿eh? entre los oyentes, sí.
Fíjate, Ghost.
Sí.
¿Pero cómo se puede llorar una película que sale un Whoopi Goldberg?
Carmina, por ejemplo, imposible. En Twitter lo comenta Ghost, ¿no?
Sí.
Y también ella añade Ghost y Lo Imposible también, ¿eh?
Lo Imposible. Bueno, saludemos primero.
Sí,
antes de empezar a llorar, saludemos.
Llora a la gente porque están esperando que digamos su nombre. Porque yo creo que hay gente que se pica y que da el me gusta para escuchar su nombre por la radio, ¿eh?
Pues venga, dale.
Es una motivación más de seguir al programa.
Es porque claro. Yo creo que lo hacemos. ¡Vamos!
En Facebook vamos a saludar a dos personas: Adolfo Más Yebra y a Felipe Otero. Y en Twitter nos están siguiendo, los últimos a seguirnos, Modesto Fernández, Rubén García, Javier Gómez, Raquel Méndez y Sinclair-Ruiz.
Hay que saludar siempre, además con mucho respeto, pues nunca se sabe, bueno, primero, porque ya por ser nuestros oyentes hace falta, hay que respetarlos y quererlos y mimarlos. Y luego nunca sabes, ¿eh?
Claro. Nunca sabes.
¿Nunca
yo cuando
sabes?
Tengo tiempo sí cotilleo los perfiles así un poquito.
Yo una vez saludé a un señor que me dijo, ¿por qué no me saludas por la radio? Hace mucho tiempo. Y le saludé. Y luego fue ministro.
Ah, mira, claro.
Pero en aquel momento no lo sabía
ni
tampoco.
Apuntaba manera,
no, perdona, no apuntaba nada. Es más, me lo dijo el un día porque yo, como comprenderás.
Sí, luego ya, estás a mil cosas y luego, claro.
Sí. Bueno, pues vamos ahí.
Venga, voy a empezar
vamos
con el correo electrónico, ¿vale? Que tengo abierta la pantalla del correo.
Uh-huh.
Y voy con dos de golpe. Mira, nos escribe Elizabeth, nos dice que cuando vio un oficial y caballero con Richard Gere hace ya más de 20 años. Sí, y un poco más. Dice, dice que era muy romántica. Dice que, por casualidad, unos años más tarde conoció al que hoy es su marido y que pertenecía a la Marina de Guerra de mi país y que siguen muy enamorados.
Qué durante. Bonito.
¿No? Que te emociona una película, ¿no? De oficial y caballero y luego tú acabas con un oficial. Ahí.
Qué bonito.
Bueno,
qué bonito.
Te ha dado disgusto, ha llorado mucho. Bueno, eso es otro tema de meternos.
Pero oficial y caballero acaba bien.
Acaba bien,
porque vas a llorar.
Yo qué sé.
No
por
sé.
La sensibilidad, por yo qué sé, por. Bueno. Cristina, también en correo electrónico, dice. Dice que se ha pasado su infancia y adolescencia avergonzada de su madre. Dice, un beso mamá a Clara, porque lloraba con todas las películas. Dice, con Nemo, nada más empezar, dice, qué drama, que fallece la madre. Pero hombre, por favor, que yo voy leyendo aquí y me estáis haciendo spoilers de repente.
Venga, dale, sigue leyendo, ¿qué más?
Dice, pero ahora tengo que reconocer que ella se está volviendo igual que su madre. Dice, una de sus películas favoritas junto al libro es Las cenizas de Ángela, un título que está sonando mucho en Twitter, en los oyentes, uh-huh. Cenizas de Ángela. Dice, y por cierto, Belén, ahora te lo paso porque dice Cristina que se apunta a las felicitaciones navideñas y que nos da sus datos, ¿vale? Para que le envíes uh-huh. ese clip.
Perfecto. Oye, apunta Martín Romo.
A ver.
Historias.
Espera, en otro papel que ese luego se lo voy a dar a Belén.
Venga, esto para otra. Pues venga, saca otro papel. El lío de pantallas y de papeles, madre mía, tenemos
dime,
encima
dime,
de esta
que
mesa.
Tengo que apuntar.
Cosas que odiabas de tus padres y que ahora haces.
Ah, mira.
Que esto. Uno acaba al final siendo exactamente el. Estás diciendo una cosa y de repente dices, soy mi madre. Me he convertido en mi madre. O en mi padre,
claro.
En este caso.
Tema inspirado en Cristina, ¿no? Ella
sí.
Odiaba, entre comillas, a su madre porque lloraba en las películas y ahora ella llora también.
hoy@ondamadrid.es
Pilar en Facebook dice que ya tiene varias, nos apunta La Milla Verde y que también llora con las de animación, que ha llorado viendo la película Big Hero 6. Dice que ella hipaba y que intentaba disimularlo para que su hijo no se dé cuenta en el cine.
facebook.com/hoyenmadrid.
Rosana en Twitter menciona de nuevo Forrest Gump, que es una de las más mencionadas. Uh-huh. Ella apunta algo nuevo, que por eso lo destaco, que ella, aparte de llorar, que se enojaba con lo cruel que era trataba Jenny a Forrest. Ricardo en Twitter nos pone cadena de favores y cadena perpetua.
Mira, uy, cadena de, favores, que sí, esa da mucha penita. Mucha penita. No vamos a contar en ningún caso.
No, claro. No, pero yo es que a veces me lanzo a leer y...
No, porque a lo mejor hay alguien que dice, claro, que es como yo, que le gusta llorar en el cine y está tomando nota, dice, esta no la he visto, la voy a apuntar para llorar este fin de semana. Pues ya está, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Me voy a apuntar la que nos cuenta Francisco Javier también en Twitter y que también algún otro oyente comenta en Facebook, que yo no la he visto y, vamos, no me haya parado a saber que se lloraba. Es, dice que él lloró como una magdalena, lo reconoce Francisco Javier, Siete almas, de Will Smith.
Desconocía la existencia.
Por eso, Sí. Pero es muy triste, nos apunta por aquí también.
Ceballos dice que muy triste, sí.
Y Roberto, en Facebook, Roberto Pascual asegura que él nunca había llorado en el cine, que él estaba preocupado porque decía que nunca, que si le pasaba algo raro, hasta que vio El niño con el pijama de rayas.
Oye, pues me está gustando que hay mucho... oyente masculino,
quiero decir.
Que está reconociendo que llora.
Sí,
no, porque es que durante muchos años no veías nunca a un señor llorar. Bueno, notabas que tenía ganas, pero no se soltaba, era como las señoras japonesas, igual.
Que necesitaba una habitación.
Sí.
hoy@ondamadrid.es.
Mira, Tania nos cuenta en correo electrónico que ella llora con las de Spielberg. Debe ser que Spielberg le toca la fibra, nos apunta E.T.,
sí,
El color púrpura y La lista de Silvia.
facebook.com/hoyenmadrid.
Sara, mira, yo con esta lloré también.
Tú también lloraste.
Million Dollar Baby. Y ella apunta también, nos da dos, Los puentes de Madison.
O sea que tú también lloras en el cine.
Yo sí.
A ver si va a resultar que los chicos siempre queréis ir a ver una de esas de chinos que se pegan, ¿por qué lo queréis llorar?
Yo creo que ahí es.
Toma.
Que yo cuando lloro,
hemos hecho el descubrimiento del año, señores.
Para el DVD, para cuando la tengo ahí también en el pincho.
Es la que dice... Cariño, vamos a ver La milla verde. No. Vamos a ver Bruce Lee en Hong Kong. No es porque le guste Bruce Lee, es porque no quiere llorar.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mira, Rocío, en email, toda una profesional, porque sí, nos da el listado ahí de sus películas para hacer catálogo.
¡Ay, qué bien!
Mira, Azul, Qué bello es vivir, Estación Central de Brasil, Cinema Paradiso, Mar adentro, mira, Los puentes de Madison, se vuelve a repetir, Esplendor en la hierba, En el filo de la duda, dice que llora con casi todas de Chaplin y que llora también con Libertarias.
¿No se pasa la vida llorando? Pásame la lista. Qué bello es vivir, ¿no?
Qué
pienso
vivir.
Verla más, porque lloro como una magdalena, tienes razón.
Noelia nos cuenta en Facebook la película, que la de llorar de ella es La Bella y la Bestia. Dice que en concreto, que ella se ha emocionado con una escena, la escena en la que bailan en el gran salón y se enamoran. Noelia, entre paréntesis, dice que intenta que no le vean también los hijos. Bueno, pues nada.
Pero no pasa nada porque te vean tus hijos. Eso es sanísimo, sanísimo. Es más, mi hijo me vio tanto llorar cuando era pequeño que luego llegó un momento que en la adolescencia que me dijo, mamá, te he visto llorar tantas veces que no me conmueve, o sea, que da igual lo que llores porque es que me quedo frío. Me has convertido en un monstruo. Y sí, tiene razón.
hoy@ondamadrid.es.
Mira, Jorge Álvarez nos cuenta en correo electrónico que él se resistía, que por casualidad es que él nunca había visto Cinema Paradiso, que tardó muchos años en verla, pero que ahora la vuelve a ver de forma recurrente. Dice, lo reconozco, soy chico y he llorado viendo el final de Cinema Paradiso.
Un poquito de música de Cinema Paradiso, Ceballos, estamos hoy que no, en fin. Es que la música es muy bonita, a mí me gusta mucho. Nosotros vamos haciendo camino, mientras Ceballos se vuelve loco.
Sí, sí, yo te voy diciendo que Laura ha llamado al teléfono al 910-30-63, Laura, pareciendo que ella es chica y que ya no llora. Ella no llora en el cine, que si acaso un poquito con El Rey León.
Un poquito
con El Rey León.
¿Se puede llorar un poquito?
Un poquito, eso que es llorar un poquito, pues que estás ahí que siga, que no. Pues
Laura, hay que ir a Japón, a ver si a base de que te encierren en una habitación con películas de estas, se suelta. Esta no es la de Cinema Paradiso, la de Cinema Paradiso de Siete. Hombre, tiene muchas. Yo quiero el hit, exactamente. Yo quiero la reconocible.
La de llorar.
Exactamente.
La que ya que
claro,
te quedas
claro.
Con ese final, ya directamente.
Pues aquí. Sí, esa es.
Mira, Amaya Carrasco en Facebook dice: desde el minuto uno con la película yo no la he visto. Postdata te quiero. Y otra película que está apareciendo bastante es El Diario de Noah. Por ejemplo, nos lo dice Chiqui a través de Twitter, por destacar alguno.
Uh-huh. Oye, me está haciendo ya aquí una lista magnífica, ¿eh?
Mira, Azucena dice que además de Bambi y Dumbo, que hemos mencionado nosotros, nos lo cuenta en Facebook, que ella ha llorado con Frozen.
No la he visto.
Pues es que pone exactamente en qué escena llora, no la voy a desvelar.
Yo creo que la primera película con la que lloré, yo tenía como 2 años y era Pinocho. Hostia, con Pinocho llorar mucho, pobre Gepetto. Es que estoy por...
Pinocho yo no la podía poner en el Cinexin de Manivela.
Nada.
Porque lloraba.
Porque llorabas. En este momento medio equipo ha movilizado buscando Cinema Paradiso, pero si es la de siempre, o sea, quiere decir, dices Cinema Paradiso y suena, o sea, si buscarla, te viene por debajo. Pues nada, Belén Almoraciz al rescate.
También están ahí Cinema. Haciendo...
Nada, que no aparece.
Una
señores
labor.
De Spotify, pongan Cinema Paradiso ya entre sus hits, que no lo encontramos.
Está haciendo audiciones comentadas al otro lado. Aquí.
A ver, ¿es esta? Sí, sí. Sí, esta. Bueno, menos mal. Una más. Rodríguez, que lloro.
Mira, cine español...
¿Por qué me la quitáis? Pero me ha durado... Ay,
que cine español ha salido
ahí
poco.
Quietos.
Cine español ha salido poco. Salió Libertarias, así de refilón.
Es verdad que el cine español se llora poco. ¿Sí?
Pero Rita Guerrero se acuerda que a ella le hace llorar, dice Antonio Resines, en La Buena Estrella.
¿Tienes un clines?
Sí, y un clines y una más. Porque yo creo que está sobrevalorada, pero yo la leo.
¿Cuál?
Dice Esther con Amelie.
Es la hora, señores, que vayan terminando.
No poca sensibilidad este hombre. El que entra por la puerta, quiero decir, ¿eh?
Ah, sí, es verdad. Sergio, yo lloro cada vez que aparece.
Gracias, Sergio.
Venga, hasta luego.
Y una vez más, oye, vamos a dar la gracia a los oyentes también. Gracias por participar, claro. Nunca lo hacemos.
Y vuelvo a recordar, que... Como queremos dar las gracias y queremos estar cerca de ellos, lo más cercano que queremos que estén...
¿Te estás poniendo solemne?
Sí, sí, es que van a recibir, como contábamos ayer, de su puño y letra de Belén Almonacid, una felicitación navideña.
Es verdad.
Quien quiera que nos escriba un correo hoy@ondamadrid con el motivo quiero que me felicitéis la Navidad.
Pero luego firmamos todos.
Sí, lo firmamos todos, sí.
Bueno, o Belén falsificará
la voluntaria para escribir de su puño y letra
no.
Es Belén.
No, es verdad, porque Belén quiere poner unas frases... Serán tarjetas personalizadas, a cada uno una cosa, Belén, y luego firmamos todos, ¿vale? Venga, estupendo. Carlos Chavoceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bienvenidos, pues aquí deseando hablar de turismo y de conocer algunos rincones de nuestra comunidad y noticias que tienen que ver precisamente con eso, con los turistas y con la Comunidad de Madrid, como hacemos todos los viernes. Hoy creo que tenemos dos temas muy importantes. Una, el gasto turístico en nuestra comunidad ha crecido. ¿Esto qué quiere decir? Que vienen más turistas y, por lo tanto, el dinero que se ha recaudado de esas ventas es mayor, o que cada turista que viene se gasta más dinero con nosotros.
Pues como diría el clásico, me alegro que me haga esta pregunta porque son las dos respuestas, ¿no? Vienen más turistas, como ya hemos hablado en algún otro programa, el número de turistas ha crecido en agosto en 400.000 personas,
sí.
Un poquito más de un 15% frente al año anterior. En el acumulado del año vamos por los casi 3.400.000 personas, un 10% más que el año pasado. Y estos porcentajes de personas son muy superiores al crecimiento del turismo en el conjunto de España. Y en lo que se refiere al gasto,
sí.
Tanto el gasto medio por persona como el gasto medio diario están en los niveles más altos de los últimos años, y la Comunidad de Madrid es el lugar de España donde más dinero gastan los turistas en esta última encuesta, que se llama EGATUR, Encuesta de Gasto Turístico. Y en términos, para que recordemos una cifra y no nos perdamos en los porcentajes, en lo que va de año el turismo ha dejado el turismo extranjero,
¿mm?
Ha dejado en la Comunidad de Madrid unos 4.000 millones de euros, que no es poca cosa.
Que no está nada mal. Oye, Carlos, ¿por nacionalidades podemos decir cuáles son los turistas más gastones?
Sí, los turistas más gastones son los orientales, chinos, básicamente chino y japonés, y también los norteamericanos. Y probablemente el crecimiento que ya comentamos en algún programa de fuerte crecimiento del turismo proveniente de Estados Unidos, que llegaba casi a un 27%, a un aumento del 27% en este mes de agosto, tiene mucho que ver con esta mejora económica, ¿no? El aumento de las visitas se traduce en más empleo, más riqueza y más bienestar, ¿no? También ahí hay que tener en cuenta que en los flujos turísticos influye mucho la fortaleza de las monedas, ¿no? Y por la evolución de los mercados y todos estos líos, ahora el dólar está fuerte,
sí.
Cotiza más alto que el euro, entonces le sale muy atractivo venir a la zona euro, y luego especialmente encantador venir a nuestra comunidad, ¿no? Y por eso los datos están creciendo, y la verdad es que es un motivo de alegría y sobre todo de reconocimiento a la gente que hace que eso sea así, porque cuando la gente se gasta, cuando te eligen, y segundo, cuando deciden gastar su presupuesto con nosotros, es porque lo que ofrecemos aquí, lo que el sector público y privado ofrece, merece la pena. O sea, que es un reconocimiento para todos y un ánimo para seguir en esta línea, claro.
¿Y en qué se gastan más dinero los turistas? No sé, ¿en hoteles, en espectáculos, en compras?
Hombre, el gasto mayor suele ser en... Claro, depende cómo lo estructures y si es con paquete o no, pero el turista medio en Madrid viene... El 70% viene sin paquete cerrado. O sea, que viene con el viaje,
sí.
Probablemente el hotel... Y luego ya pues todo el ocio se lo va procurando él, ¿no? En términos porcentuales, lógicamente, el alojamiento, y en este tipo de turismo más, porque suelen ser hoteles urbanos, con mucha presencia de los 4 o incluso 5 estrellas, suele ser una partida muy importante, ¿no? Pero alguien que se asocia en este tipo, que se aloja en este tipo de establecimientos, probablemente busca experiencias de gastronomía. Luego... la que tenga más cercana de lo que es una bar, una tasca madrileña, pero también viene buscando experiencias de gastronomía, de guías recomendadas, de sitios un poco especiales, ¿no? Y en ese ocio es un ocio más, no sé si más caro, pero de un mayor coste que el corriente que hace el turista medio, ¿no?
Te preguntaba esto, Carlos, porque se ha puesto muy de moda el turismo de compras, que era algo que antes en España se desconocía. La gente iba de turismo de compras a Londres, por ejemplo, pero Madrid no era un destino especialmente atractivo. Creo que esto ha cambiado. Mira, están a punto de llegar las noticias a Onda Madrid. Me esperas un poquito y hablamos del turismo de compra y luego nos tienes que recomendar una ruta por nuestra comunidad, ¿te parece?
Pues la tengo aquí pendiente, o sea que yo espero y hablamos luego.
Estupendo, pues escuchamos las noticias y después volvemos con Oye Madrid y con esa ruta estupenda que nos va a ofrecer esta semana Carlos Chávez.